Quisiera comenzar con este versículo que creo que es algo muy, pero muy importante. Y vamos a leer el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 al 17. Algo muy importante. Nuestro hermano Elías hace algunos meses ya predicó acerca de este verso y qué bueno que lo hizo. Vamos a recordarlo. Usted lo sabe este versículo, si ya tiene muchos años en el Evangelio, pero vamos a leerlo. Dice: recuerden que su fortaleza debe de venir del gran poder del. Pónganse toda la armadura de ¿quién? Para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra sus fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir ¿a quién? Al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Y luego dice: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente ¿qué? Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada ¿de qué? La cual es la palabra de Dios. Señor, da vida a esta palabra. Da vida a esta palabra. Vida como la que yo no pudiera dar, pero tú sí la puedes dar. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento. Abre nuestros oídos para escucharte hablar. Abre nuestras mentes para recibir lo que tú tienes para nosotros. Y abre nuestro espíritu para que sea sensible a lo que tú tienes en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que cuando pensamos en el coronavirus, tal vez pensemos inmediatamente en la enfermedad o en la muerte. Y a lo mejor pensemos: es que esta es una estrategia del diablo. Porque comenzamos viendo en este versículo que dice que es la estrategia, que el diablo va a tener una estrategia. Pero la verdad es de que la gente muere y se enferma por diferentes razones, ¿sí o no? No solamente por este virus. El Centro de Control de Epidemias nos dice que cada año en los Estados Unidos, cheque esto, más de 2,800,000 personas mueren cada año. No necesariamente por el coronavirus. La enfermedad del corazón causa más de 600,000 muertes cada año. Y el cáncer, casi 600,000 también. La influenza regular o la neumonía causan 55,000 muertes cada año. Y el COVID-19 en los Estados Unidos solamente lleva 60 desde esta mañana en los Estados Unidos. Y estamos hablando de que estas 60 personas son regalos preciosos para las familias, ¿no? Y de ninguna manera estamos minimizando que esta pérdida tan profunda que las familias han experimentado no sea importante, lo es. Pero creo que la estrategia del enemigo es mucho más allá que la muerte. Es mucho más allá. ¿Cuáles son las estrategias que pudieras usar el enemigo en esta temporada donde se siente una gran incertidumbre? Este pasaje nos dice que el enemigo va a atacar los elementos más importantes que nos protegen, que son parte de nuestra vida cotidiana o que deberían de ser parte de nuestra vida cotidiana. Primero dice que ante todo estén firmes, si lo podemos poner. Dice: pónganse toda la armadura de Dios para poderse mantener, ¿cómo? ¿Cómo? Firmes. Firmes. ¿Qué es firmes? A ver, ven, Octavio. Vamos a ver qué tan firme está. No se crea. Si él no se pone firme, ahorita lo pudiera lanzar. Pero si se pone firme, no con gran facilidad lo puedo mover. Está un poquito más delgadito que yo, ¿eh? Por eso es que lo puedo empujar así con esa facilidad. De veras, ¿dónde está Meño? Ese no lo hubiera podido mover. Firmes, o sea, estar listo, prepárate. Gracias, Octavio. Gracias. Que con facilidad no me pueda mover. Voy a estar cimentado, plantado en Cristo Jesús. Él es nuestra roca. Él es la roca de nuestra salvación. Voy a estar firme. Me voy a poner firme. Y cuando esté firme, me voy a sentir seguro porque tengo la armadura de Dios. Téngalo por seguro que no voy a tener miedo. No voy a tener miedo. Porque al fin de cuentas, no estoy pensando en mis fuerzas. No estoy pensando en cómo puedo protegerme yo, sino cómo Dios me protege, cómo Él me ayuda, cómo Él es mi amparo, cómo Él es mi estandarte. Entonces no voy a tener miedo. Pero el enemigo va a atacar lo siguiente en mi vida. Número uno, va a atacar la verdad, va a atacar la justicia de Dios, va a atacar mi paz, mi fe y mi salvación. Pero en este pasaje Dios nos invita a que no solo estemos firmes, pero sigue diciendo: pues no luchamos contra, ponme la otra, la que sigue, aquí. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura, ¿de quién? ¿De dónde viene nuestra armadura? De Dios. Y dice: para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Para poder resistir las estrategias del enemigo. Pero también nos aclara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra el que está a tu lado. Tu lucha no es contra la persona que te dejó sin papel de higiénico en la Costco. No es contra aquel que ya se llevó toda la maseca y ahora ya no tenemos para hacer tortillitas en casa. O para aquel que se llevó los costales de frijoles y te dejó ya nada más una libra en la Futsco. Fíjese que si hay alguien que sabe sobrevivir en algo como esto, yo creo que somos nosotros como hispanos. Porque decimos: una salsa de molcajete, una tortilla, y si hay frijoles, bien, y si hay la carne, pues la vamos jalando, ¿verdad? Y nada más la vamos embarrando. Le va jalando la carnita, le va embarrando, y otra tortilla, y a ver cuándo. Ya que se llenen, pues entonces se acaba la carne. Sobrevivimos. Somos gente que lucha. Somos luchistas. No nos damos por vencidos. No nos detuvo ni siquiera una pared. Somos gente que luchamos. Las estrategias del enemigo no nos van a detener, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Esta armadura de la que estamos hablando tampoco es algo físico, es algo espiritual. No se ve, pero se siente. No se ve, pero sentimos la presencia de Dios, sentimos la protección de Dios, sentimos que Dios está de nuestra parte porque Él es nuestro Señor. Y lo declaramos y lo hablamos. No estamos actuando en nuestra fuerza, estamos actuando en las fuerzas de Dios. Pablo nos sigue diciendo que con esta armadura no solo nos va a ayudar a estar firmes, pero que también nos va a ayudar a resistir al enemigo en el tiempo del mal. En el día malo vamos a poder resistir al enemigo, no importando qué tan malos sean los tiempos. Sabíamos que los tiempos de incertidumbre se iban a acercar. ¿Sí o no? Sí, sabíamos. Ya sabíamos. Lo que no sabíamos es que estaban más cerca de lo que anticipábamos. Pero la Biblia no lo indica. Déjeme compartirle un verso que ha llenado mi vida y que sigue llenando mi vida de esperanza, sabiendo que vienen tiempos malos. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice: donde abundó el pecado, sobreabundó. O sea que aunque se ponga esto como una catástrofe, Siempre va a sobreabundar la gracia de Dios. Va a sobreabundar las misericordias de Dios. Va a sobreabundar la esperanza de Dios para nuestra vida. No solamente para nosotros lo declaramos esto, pero para nuestras nuevas generaciones. Que aunque nosotros no estemos presentes, ya les hemos impartido lo mejor que les pudiéramos dar. Ya les hemos dicho que el mejor tesoro que pueden tener es tener a Dios de su parte. Que si hay algo que pudiéramos darle a nuestras nuevas generaciones es: hijo, busca de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Eso es la mejor herencia que usted le puede dejar a su hijo. Y necesitamos recordarles que donde sobreabunde el pecado, va a sobreabundar su gracia. Donde abunde el pecado, va a sobreabundar su gracia. Y la armadura de Dios me ayuda para estar firme, para resistir al enemigo en el tiempo malo, pero me voy a dar cuenta que al final, dice ahí, al final, es el versículo anterior, se me hace, al final todavía seguirán de pie, ¿cómo? ¿Con qué? Con la armadura de Dios. Pareciera que estos versículos fueron escritos al revés, porque primero nos da el resultado de lo que hace la armadura de Dios para nuestra vida. Y qué bueno que reafirma que esta armadura me va a dar firmeza, me va a dar resistencia, y que al último tendré la victoria que Él me ha dado, porque seguiré de pie. voy a seguir de pie con la armadura de Dios. Y no solamente voy a estar de pie, dice que voy a estar, ¿cómo? Firme. Voy a estar firme. Entonces, ¿cuál es la armadura de Dios? ¿De qué armadura estamos hablando? Si usted no ha leído estos versículos, primero comienza diciéndonos que hay un cinturón de la verdad. Defiendan su posición. ¿Cómo? Poniéndose el cinturón de la verdad. Hace un par de semanas hablamos acerca de cómo Satanás nos va a mentir y cómo siempre usará la verdad de Dios para mentirnos, porque sabe que basamos todo lo que creemos en la verdad de Dios, y viene a voltear la verdad de Dios. Y tal vez te diga, ya ves, Dios sabía que iba a pasar todo esto. Dios sabía que la gente iba a estar desesperada, porque Él sabe el presente, el futuro y el porvenir. Entonces, ¿por qué no ha ayudado al mundo entero? Y te viene a mentir. Viene a usar las verdades de Dios para crear una incertidumbre en tu vida. Siempre va a querer usar la verdad de Dios para mentirte. Pero Pablo nos dice, fájate bien. Yo recuerdo que cuando estaba creciendo, mi papá, si yo traía el pantalón poquitito abajo, ¡ey! Fájese bien. Los hombres traen el cinturón hasta el ombligo. Yo no me lo pongo porque se vería un poquito raro, ¿verdad? Pero como que se me creó la cintura como de Cantinflas, un poquito más abajo. Pero siempre nos estaba recordando, hey, fájese bien, póngase esos pantalones bien. Este versículo nos está diciendo, hey, fájate bien, ponte la verdad bien, apriétale bien. Porque ¿de qué te serviría traer el cinturón y no estar bien fajado? Fájate bien. Toma ese cinturón de la verdad y póntelo bien puesto. Bien puesto, bien fajadito. Y no temeré, voy a estar firme y voy a resistir al enemigo. Diga conmigo, no temeré. Voy a estar firme y voy a resistir al enemigo. ¿Cómo lo voy a hacer? Estando bien fajado con la verdad de Dios. Luego nos dice que hay una coraza de justicia. ¿Qué es una coraza? Si usted se imagina a un romano o alguien, a un soldado, se ponían algo que le protegiera el pecho, ¿no? y su espalda. Esta parte de la armadura está hecha con el fin de proteger las áreas más críticas del ser humano. La coraza se usaba para proteger las entrañas y los órganos vitales. Porque si alguien te metía una espada aquí, ya, tantán, ¿no? O en cualquier otra área de tus órganos. En este caso, le recuerdo que esta protección de la que estamos hablando es una protección espiritual, y la coraza de justicia de Dios es para protegernos de nuestras emociones y sentimientos, porque lo primero que empezamos a sentir cuando empezamos a escuchar que ya se acabó el papel en la Costco, pues ir a formarnos y a ver en dónde buscamos, y eso nos pone así como tensos, y nuestras emociones y sentimientos están como, ¡ah! ¿Qué hago? Y la Biblia nos dice, ponte esta coraza de justicia. Dios es justo, que va a proteger nuestras emociones y sentimientos. La justicia de Dios va a reforzar que Él sigue conmigo. que no voy a temer lo que pueda hacer el hombre. Porque Él es justo. Él sabe lo que está haciendo. Y como Dios es justo, Él está bajo control. Yo le estoy diciendo, Señor, tú estás bajo control. Y si fuese así que yo tuviera que morir, yo tengo que seguir con esa confianza de que cumplí con lo que tenía que hacer. He cumplido con mi propósito y Dios lo permitió. Y estoy bajo la justicia de Dios. Estoy bajo su voluntad. Estoy creyéndole que esa fue su voluntad. Yo lo creo en lo más profundo de mi corazón, iglesia. Mi esposo y yo hemos tenido conversaciones acerca de eso. De oye, si no estoy aquí mañana, ¿qué crees? No estoy aquí mañana. Así de fácil, ¿no? No puedo detener la muerte. Y en el principio, cuando comenzábamos esas conversaciones, ella me decía, no hables de eso. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. No vamos a poder evitar la muerte. Este cuerpo es perecedero. Si nosotros estamos confiando en la justicia de Dios, se llevará a cabo eso en su tiempo, no en mi tiempo. Porque ¿sabe qué? Dios no le va a llamar antes de tiempo sin que usted cumpla su propósito aquí en la tierra. Él es justo. Él le va a permitir que usted pueda cumplir su propósito. Mi vivir es y mi morir es ganancia. Mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. La justicia de Dios es mayor que la justicia de los hombres. Y por eso, diga conmigo, no temeré, voy a estar firme y voy a resistir al enemigo. Esta es la armadura de Dios, el calzado de paz. Pónganse como calzado de paz que proviene de la ¿qué? A fin de estar completamente preparados. ¿Qué es la buena noticia? El evangelio. El evangelio. Esa es la buena noticia. Romanos capítulo 10 versículo 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esta armadura no solo me está poniendo para mi beneficio, no me la estoy poniendo para mi beneficio, pero también para repartir a otros de la paz que Dios me ha dado. Su paz a través del evangelio. Todos experimentamos paz con el evangelio cuando se nos habló de Jesucristo. Levante la mano si usted no experimentó. Si usted dice, yo no experimenté paz. Levante la mano si usted experimentó paz cuando recibió el evangelio. Todos recibimos esa paz sobrenatural. ¿Cómo no hemos de compartirla? El evangelio es la buena noticia, las cuales este mundo necesita. El mundo necesita buenas noticias, ya que las noticias que escuchamos hoy no nos informan de las buenas noticias. Ahora pareciera que las noticias nos mantienen alarmados, crean más desesperación en nuestras vidas. ¿Cuántas buenas noticias escuchamos en las noticias hoy en día? ¿No? Que usted diga, oye, qué buena noticia. Qué bien que pusieron. ¿No? La gente a nuestro alrededor necesita la buena noticia. Esta es una gran oportunidad para que cuando la gente venga y le pregunte a usted, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿No pudieras decirle ahí en tu iglesia que oren por mí? Sí, sí voy a decirles, pero déjame orar por ti también ahorita. Déjame darte la buena noticia. Déjame decirte acerca de este Dios vivo que me ha dado paz y que te puede dar paz también a ti. A medida que yo comparto esta buena noticia, también aumenta mi fe y mi paz. Pero pareciera que en estos tiempos lo que reemplaza la paz es el temor. Lo que viene a traer una incertidumbre a la gente es el temor, el miedo. Y cuando el temor toma control de nuestros corazones, nuestra fe se evapora, se disminuye. No podemos seguir al temor y a Dios al mismo tiempo. No se puede. O tenemos una plena confianza en Dios o no la tenemos. No podemos ser tibios. La Biblia nos habla y nos dice que somos fríos o somos. Dios nos está guiando a una misión, a negarnos a nosotros mismos y ser generosos con nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. El pastor Tim dice que le habló con la escuela Robert Bruce, que está aquí enfrente de nosotros. Y les dijo: oye, ¿qué preparaciones están haciendo ustedes? Porque hay niños que vienen a la escuela y vienen a comer a la escuela, porque son de bajos recursos. Y le dijo: bueno, estamos trabajando en ello, en tener un plan para poder ayudar a los niños. Pero el pastor le dijo: mira, si tú necesitas voluntarios, nuestra iglesia está como número uno en tu lista. Queremos que nos hables y nos digas: oye, necesitamos gente que venga a ayudarnos. Porque eso sería el expandir el evangelio, eso sería el dar paz a un niño. Porque los niños son personas, ¿sí o no? Los niños son personas. Y también necesitan que alguien venga a ayudarles, que alguien les motive. Usted dice amén. ¿Lo haríamos? Sí, sí lo haríamos. El temor nos va a llevar al aislamiento, a una sobreprotección y a codiciar. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Queremos de su paz. Diga conmigo: no temeré, voy a estar firme y voy a resistir al enemigo. Y esta es la armadura de Dios también, el escudo de la fe. ¿Qué mejor protección para nuestra vida que tener un escudo que resiste las flechas del enemigo, como lo dice aquí? Mi fe. No solo no voy a temer, voy a estar firme y voy a resistir al enemigo, pero el escudo me ayuda a contrarrestar el ataque del enemigo. Solo yo sé cuántas veces Dios me ha permitido pasar por diferentes situaciones que nadie las puede negar que son verdad más que yo. Ni yo mismo pudiera negar que Dios no estuvo presente cuando lo ha estado. Y estas situaciones que he pasado han aumentado mi fe. Y esas experiencias que usted ha tenido le permiten que usted pueda compartir el evangelio. Hay cosas que usted ha vivido que nadie más ha vivido, y eso ha incrementado nuestra fe. No solamente las experiencias incrementan nuestra fe, pero las escrituras, la Biblia misma, incrementa nuestra fe. Su palabra nos va a ayudar a que aumente nuestra fe. La salvación como un casco, dice. El casco va a proteger mi mente, mis pensamientos. Porque somos bombardeados más y más con diferentes ideologías. Pero yo necesito recordar que soy salvo. Yo necesito recordar la salvación que Jesús me ha dado. Que no hay duda alguna de que Dios ya me salvó, ya mandó a su Hijo, ya hizo un sacrificio una vez y para siempre, nos dicen las Escrituras. Si ya nos salvó, entonces ese es mi casco, esa es mi protección. Jesús es mi salvación, Él es la roca de mi salvación. Ese es mi casco, esa es mi protección en mis pensamientos. Que cuando venga a bombardearme el enemigo, yo sigo creyendo, no, no, Él es mi salvación, Él es mi salvación. Él no me va a desamparar. No temeré, voy a estar firme y voy a resistir al enemigo. Él es mi salvación y nadie lo va a poner en duda. Nada ni nadie. Él es mi Señor. Y luego habla algo tan importante este versículo. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Eli mencionaba un versículo durante el tiempo que estábamos cantando. Y decía que todo va a pasar. Los cielos y la tierra, mas tú, lo que has dicho, lo que has declarado, eso no pasa. Cuando les decimos a nuestros hijos algo, ¿no están recordándonos todo el tiempo? Papi, tú dijiste que me ibas a llevar al cine. Tú dijiste que nos ibas a llevar al cine. Tú dijiste que nos ibas a llevar al cine. ¿Cuándo vamos a ir al cine? Tú dijiste que nos ibas a llevar al cine. Tú lo dijiste. Es que la confesión de algo es tan importante. Tiene tanto peso. Nosotros no podemos olvidar las promesas de Dios. No podemos olvidar los decretos de Dios. No podemos olvidar los mandamientos de Dios. No podemos olvidar que Él ha dicho que se van a hacer ciertas cosas y que lo va a hacer. Que no iba a haber ningún justo desamparado. Ni las nuevas generaciones que mendiguen. A ver, Él lo dijo y lo único que necesito yo es: Señor, tú lo dijiste. Señor, tú me dijiste que me ibas a proteger. Tú dijiste que tú eres mi proveedor. Tú eres mi proveedor. Yo declaro que lo que usted tiene en su alacena se multiplica. Y como aquella mujer que dio, cuando usted comparta con aquellos que tienen escasez, ¿qué cree? No se va a terminar. No se va a terminar. Lo declaramos y lo creemos. Estamos creyendo en la palabra de Dios. Estamos creyendo lo que Él dijo. Su palabra es verdad. No temeré. Voy a estar firme y voy a resistir al enemigo.